Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 14. Alvar paseaba de lado a lado en el aposento, con la mirada puesta en aquel lienzo descolorido y marchito. En su interior se hallaba el motivo por el que Rafael le había pedido venir a la abadía y las respuestas a los oscuros acontecimientos de los últimos días. Sin embargo, se tenía que obligar a concentrarse, pues su mente volaba una y otra vez a Isabel, a su rostro adorable, macilento y cansado, cargado de desprecio hacia él. ¿Qué motivo había para aquel comportamiento hostil? ¿Acaso no le había enviado, por medio de Al-Nasir, aquella carta marcada por la desdicha en la tinta de sus letras? Ella había dejado claro que lo mejor era separarse. Solo pensarlo, se sintió otra vez arrastrado al pasado, herido por la evidencia de que Isabel sería por siempre el amor de su vida. Casi sin querer, acarició el pliego que guardaba ahora en uno de los bolsillos de la túnica y que Rafael había atesorado durante tantos años en su Biblia. Nunca había comprendido aquel rechazo de Isabel por sus cartas. La había adorado tanto. Hubiera dado la vida por ella con los ojos cerrados. Tal vez por eso, en todos aquellos años no había logrado desprenderse de su recuerdo. Porque en su fuero interno, detrás de aquellos muros gruesos que él había levantado, persistía aquella voz maldita y perdida que le decía que seguía amándola, adorándola como si no hubieran transcurrido 2 décadas. Su relación de entonces, la que había disfrutado y solo se permitía recordar a veces, no había sido un primer amor de juventud. Muy al contrario, habían crecido juntos durante años. Habían pasado de ser niños a jóvenes y finalmente adultos. Por mucho que había intentado olvidar sus baños secretos en el río Arlanza, los paseos por los caminos perdidos de la Sierra de Neila, el beber de sus labios y susurrarle palabras ardientes, el sorprenderla cuando quedaban a solas, el amarla devota y silenciosamente, todo eso había sido en vano. Había bastado verla un segundo en la iglesia para que aquel fuego cobrara vida sin que él pudiera evitarlo. Ahora, frente al atillo que había encontrado Mario, se decía inútilmente que debía centrarse en aquel asunto, el de la muerte de don Rafael. Sin embargo, el trato frío y distante que Isabel le había dispensado le hacía recordar una y otra vez aquella última conversación con Al-Nasir en la que se decidió todo. «Esto es lo que ella desea», le había preguntado al bar sin reservas al custodio de Isabel, que esperaba una contestación a aquella carta. Es exactamente lo que desea, don Alvar. Solo así será feliz. ¿Y eso es lo que os ha dicho? Apenas había contenido su incredulidad. Así es, le confirmó Al-Nasir sin inmutarse. ¿Cuál es vuestra respuesta? Pues decidle que puede dar por seguro que cumpliré lo que me pide sin reservas. Y más si es en pro de su felicidad. Alvar suspiró y apretó la lengua contra el paladar. No comprendía cuál era su reproche pasado tanto tiempo si él había cumplido su palabra. Se había alejado tal y como le había pedido ella. Tal vez su amada hubiera esperado que actuase contra su propia petición, como ese tipo de personas que manifestaban deseos contrarios a los que anidaban en su alma, poniéndolo a uno a prueba. No obstante, Isabel no era así, o al menos no bajo su mirada. En todos los años que habían compartido, ella había mostrado siempre sus anhelos de manera muy segura y directa. Él la conocía y sabía que tenía una agudeza como ninguna otra fémina que él hubiera conocido en toda su vida, y una determinación obstinada. En más de una ocasión, sus discusiones se prolongaban hasta tarde, cuando paseaban por un lindero cerca de una quebrada o recogían moras en lo alto de unas peñas. Nada la detenía. A eso se le añadía su curiosidad insaciable. Recuerda cómo lo martilleaba preguntándole sobre los libros una y otra vez. En especial sobre los tratados de medicina de Galeno, Avicena y Averroes. A Isabel tan solo le aburría la teología, de la que, sonriendo con una dulzura implacable, afirmaba: «Sí, ya conoceré el rostro de Dios cuando me muera. Pero por ahora, dado que estoy viva, prefiero conocer su obra». Alvar se pasó las manos por el rostro como si con ello fuesen a desvanecerse las imágenes del pasado y se obligó a centrar su vista en el hatillo. «Céntrate en esto, Alvar. Deja que los recuerdos te venzan por la noche». Se frotó las manos y observó el lienzo sucio y ralo que cubría la caja acerada. Según el relato espeluznante y apresurado de Mario, la había encontrado escondida en la techumbre de la casa abacial. Del pequeño crucifijo de latón de su maestro, ni rastro. Por contra, había aparecido un monje cuchillo en mano para destripar el camastro en busca, posiblemente, del hatillo que tenía frente a él. Estaba claro que había personas en la abadía que no habían dado por concluido el trabajo tras la muerte de don Rafael. Al desatar el nudo, vio dos cruces cosidas a fuego a los bastidores de acero que aprisionaban un librillo de pocos pliegos. Estaba examinando la caja cuando descubrió que en una de las caras había una pequeña cerradura del tamaño de una legumbre. «Existe una llave», se dijo. Ya que Rafael había ocultado el libro, muy posiblemente la llave que lo abría también. Era obvio que no todo el mundo tenía la misma visión sobre lo que allí se guardaba. Tocó el orificio con el dedo y lo acercó a las velas. no se veía el interior. Inspeccionó alrededor de la cerradura e introdujo con suavidad la punta de su plegadera, pero no encontró ningún indicio de que hubiera ningún resorte. Parecía más que cerrado, forjado como una sola pieza. Llamaron tímidamente a la puerta y supuso que era Mario. En la misa de difuntos, no había visto a ningún hermano lanzándoles miradas furtivas, pero debían asegurarse de que no los estaban vigilando. Por eso, mientras la congregación cantaba el salterio a petición del prior, Alvar había ordenado al oblato que saliera por una puerta diferente de la iglesia y se dirigiese al panteón del cementerio. Una vez allí, debía esperar hasta asegurarse de que nadie lo seguía y regresar a su aposento donde estaban hospedados. ¿Te ha seguido alguien?, le preguntó al cerrar la puerta. Mario negó con la cabeza con un gesto apresurado. Parecía haberse dado una buena carrera. Alvar supuso que el ejercicio le había aliviado del frío que traía pegado a la piel. Fuera se desleían los ruidos de las obras en la hospedería, entre los cantos del coro y el invierno estrellándose contra los muros. Entonces ven y examina esto conmigo. Entre los huecos que dejan las cruces, puedo leer algo escrito. Parece latín. ¡Ilustrísima! Llevado por la curiosidad, ignoró al joven y acercó aún más un cabo de vela al encuadernado. Trató de ahuecarlo con los dedos hasta que el cuerpo gofrado cedió un poco. Parece una E, una M, una R, una S. ¡Mi señor!, volvió a decir Mario tras él, con el resuello agitado. Creo que no podemos sacarlo del almazón de acero sin romperlo. Lo interrumpió sin concederle tiempo a continuar. Apuesto a que el monje que viste en la celda de Rafael deseaba encontrar esto también. Imagino que sí, pero es imprescindible que me preste. Espera, Mario. Intentaré aventar la portada con la plegadera y ver si conseguimos leer el título. Con sumo cuidado introdujo el cortapapeles sin rayar el encuadernado. ¡Ahí estás! Ilustrísima, me ha pasado algo en la iglesia que... ¡De decem gradus! Leyó por fin. ¡Los 10 escalones! Rafael quiso hablarme de este libro. Dijo que era todo un descubrimiento. Piensa conmigo, Mario, piensa conmigo. Rafael debió de esconder la llave, igual que escondió este libro. Creo que la condesa doña Isabel de Guzmán chocó intencionadamente conmigo para darme un mensaje para vos. Y solo entonces el pensamiento de Alvar se paró en seco y empezó a prestarle atención a Mario. Algo en su interior se agitó de golpe al recordar el rostro atribulado de ella. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Pues dijo que debía avisaros de algo, tal vez un peligro. No lo sé. No terminó de hablar. Se la veía muy turbada. A Alvar se le congeló el semblante y Mario le devolvió una mueca torcida. Alvar se paseó un momento desconcertado, con la semilla del miedo en su espíritu. No tenía demasiado sentido que Isabel supiera algo sobre aquello, a no ser que conociese la existencia del libro por parte de don Rafael. Eso era, sin embargo, poco probable, pues su mentor llevaba a gala ser un hombre cauto y piadoso. Con solo saber que la expondría al mismo riesgo que corría él, nunca la habría hecho partícipe de dicho descubrimiento. Y si lo había hecho venir a él, y eso había debido de costarle mucho, había sido porque sabía que su poder eclesiástico lo protegía. Pero no estaba ya tan claro que eso fuese así cuando Isabel le trataba de advertir. Algo debía de haber presenciado o escuchado momentos antes. Si no, se lo hubiera dicho directamente a él en su primer encuentro antes del oficio. No habría esperado para hacerse la encontradiza con Mario después del rito. Alvar exhaló aire y miró a la bóveda nervada de la techumbre como si fuese el mismísimo cielo. Luego desplazó su vista hacia más allá del postigo en un intento de alejar los malos presagios. Fuera, la nieve cuajaba y el claustro se vestía ya de color blanco con los cipreses cimbreados por el invierno desangelado. Así estaba su alma desde la muerte de su mentor, y mucho peor tras el encuentro con Isabel. Tal vez, de no haber acudido yo a su llamada, estaría vivo. Se mintió. Su llegada podía haber precipitado el asesinato, pero también tenía la sensación de que tarde o temprano se hubiera producido. No obstante, el delito no era suyo. No caería en la trampa de manejar mal esa culpabilidad. Haciendo un esfuerzo para no pensar de nuevo en Isabel, regresó en silencio hacia el libro. Está bien. Veamos qué tenemos aquí. Pero, ilustrísima, tal vez deberíais abandonar la abadía. Don Rafael no desearía que perdieseis la vida. Si la condesa deseaba advertiros de un peligro, seguro que es grave. Sobre todo si ha llegado a sus oídos fuera de esta abadía, dijo Mario escandalizado ante la supuesta indiferencia de Alvar. Alvar detuvo su examen, levantó la cabeza un poco y lo miró. No importa cómo lo sabe ella. Debemos centrarnos en esto. Y señaló el armazón metálico. Pero puede que corráis un peligro de muerte. Mario, que ya sé que corro peligro. Perdón, que corremos peligro. Quien ha matado a un abad no se detendrá ante otro cristiano, por muy cardenal que sea. Ambiciona sin duda el secreto de don Rafael, y si no me equivoco mucho, está encerrado en este armazón metálico y tiene que ver con la desaparición del crucifijo. Debemos intentar... Lo sé, ilustrísima, pero tal vez sería mejor que partierais de Urbión y Alvar se irguió completamente y lo hizo callar levantando un dedo. Mario, por lo poco que te conozco, sé que tú no tienes intención de abandonar este cenobio, ¿verdad? Pues no, no lo haré. Pues yo tampoco. No hasta dar con el culpable. Y ahora, por favor, te rogaría que me ayudaras y pensaras conmigo. Y tú eras el adjuntor del abad, por lo que puedes más que nadie saber dónde guardaría la llave de esta caja, don Rafael. Mario lo miró unos instantes. Entrecerró los ojos y finalmente relajó su vista al asentir. Bueno, pues perfecto. Y zanjó la cuestión. Alvar regresó a su escrutinio. Mientras Mario introducía las manos en las mangas con el fin de calentárselas y sacudirse un poco el frío. Al cabo de un rato investigando la cerradura, el oblato sugirió que tal vez la mejor alternativa para abrirla sería forzarla llevando la caja al herrero del pueblo. Alvar se negó. Cuantas menos personas supieran por ahora de aquello, mejor. No deseaba que hubiera nuevas víctimas por el terrible secreto que escondía aquel encofrado de acero. Su persistencia le hizo centrarse en el contenido del libro durante las siguientes horas. Finalmente, vencido, decidió que debía descansar sobre la cama. Sin poder contener sus pensamientos, se acarició la barba meditabundo y agitado, mientras volvía a recordar a Rafael hablándole de los 10 escalones la noche de su llegada. No mencionó que fuera el título de un libro, pero le había dejado claro que su hallazgo podría cambiar muchas cosas. Por eso se lo había querido contar a solas. Sin duda, presentía el peligro sin imaginar cuán cerca estaba de él. Cuando tocaron para la comida, Alvar prefirió que Mario la subiera con la advertencia expresa de que fuera servida delante de él y del puchero comunal, claro. Si de algo estaba seguro Alvar, era de que el asesino no envenenaría a todos los hermanos del cenobio, solo por hacerlo con él. El homicida era un miembro claramente integrado en la comunidad y había actuado contra el abad, por motivos muy concretos. Por eso, de querer envenenarlo, lo haría tal y como lo había hecho con Rafael, no yendo en contra de toda la abadía. Después de comer, se dispuso, con el ánimo resuelto, a descubrir cómo abrir aquella caja metálica. Pero solo se topó con la frustración. Tanto él como Mario terminaron sentados frente al fuego mirando la caja situada entre ambos sin decir ya nada. La única forma de abrirla era forzarla. Sin embargo, eso llamaría la atención. Primero, porque tendrían que hacerlo con herramientas, como un mazo y un escoplo de cantería. Y más tarde, por los golpes que darían para abrir el acero. Además, corrían el riesgo de dañar el libro. Mario y Alvar rezaron. El diálogo con el Altísimo se extendió durante un tiempo difuso e informe en el que Alvar le rogó de nuevo que le diera fuerzas para acabar lo que había empezado. Cuando se despidió de Dios persignándose, como era su costumbre, percibió cómo el andar sosegado de los monjes se extendía como un rumor al otro lado de su puerta. Los hermanos regresaban a sus celdas tras la comida en el refectorio. Supuso que don Leandro les había permitido un receso merecido después de haber recitado todo el salterio, los salmos litúrgicos que los religiosos debían aprenderse de memoria. En breve saldrían de sus aposentos para comenzar a trabajar de nuevo. Y los ruidos de la obra competirían hasta vísperas cuando se celebrarían la misa de difuntos con el rugido del viento hostigando los ánimos. Entonces, la competición sería ya diferente, pues el viento gélido de Neila ahogaría los cantos antifonales y el Magnificat, el glorioso canto que ensalzaba a la Santísima Virgen María, elevando su gratitud a Dios por haberla escogido. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. recitó Alvar mentalmente. Nadie podrá decir que esta profecía no se ha cumplido. En ese oficio ya tendrían el cuerpo presente de Rafael. Después de los rezos, cenarían todos en el refectorio para finalmente continuar orando en la primera vigilia hasta completarla con el entierro y el resto de las oraciones posteriores. «Ilustrísima», dijo de pronto Mario con toda su atención puesta en el libro aprisionado en acero. «No lo hemos pensado nunca, pero tal vez el asesino fue uno de los conversos, ¿no? Son gente iletrada y a veces bastante cerrada». Alvar se mantuvo en silencio unos instantes y continuó mirando la tolvanera de nieve que se extendía extramuros. «No, Mario, no. Recuerda la lógica de Aristóteles». «No he estudiado a Aristóteles, ilustrísima». «Pues habrá que remediar eso», dijo él con media sonrisa enlazada a los labios. «Si la lógica nos enseña algo, es a saber construir argumentos sólidos. Nunca permitas que nadie te arrebate la facultad de pensar», le replicó Alvar, mucho más severo. «Y menos aún la de pensar bien, pues te la regaló Dios, y nadie debe entorpecer el desarrollo de semejante regalo». «Sí, ilustrísima». «Y ahora razona, ¿por qué no pudo ser un converso?». Mario se quedó callado un instante. «Porque sabemos que la puerta principal estaba cerrada, ¿no? Porque así dejó la puerta a Basilio. Así me la encontré yo y su cerradura no estaba forzada. Los conversos no tienen acceso a la casa abacial y tampoco a la botica, y menos aún saben de venenos». «Así es, Mario, muy bien. Además, no ganan nada con la muerte de don Rafael. En todo caso, pierden. Ningún nuevo abad los valorará tanto como lo hacía él. En cualquier caso, como bien dices, son analfabetos y no tiene sentido que mataran al abad por un libro que no pueden leer. Quien asesinó a don Rafael sabe leer y no quiere que nosotros leamos». Mario asintió al otro lado de la sala, tomando cuenta de estas palabras. Y Alvar regresó para inspeccionar la caja. Algo más tarde, el oblato se encargó de bajar las escudillas de barro a la cocina mientras seguían tratando de obtener algún resultado satisfactorio. Dos horas más tarde seguían en el mismo punto. La frustración por tener el libro delante y no poder extraerlo de su caparazón metálico había aumentado en sus espíritus considerablemente. Tanto que los ruidos de la obra que se destacaban a lo lejos les empezaron a irritar sobremanera. Eran como una mosca cojonera. Alvar caminó por la celda hasta el arco abocinado, acariciándose la barba. La tarde, vestida con un sol pálido que comenzaba ya su descenso sobre el horizonte, parecía un mar tempestuoso de copos blancos. De alguna forma, aquel manto gélido constreñía el compás entero, de la misma manera que el terco acero de la caja lo hacía con el libro. Fue a situarse junto a Mario, cuando de repente su atención se centró en unas figuras que cruzaban el patio del claustro hacia la panda inferior. Identificó al subprior Bernabé, que un poco zambo, caminaba junto al clérigo que tenía el escapulario desteñido por la cal. Ambos, envueltos dentro de sus echarpes de lana, portaban sendas lámparas que los iluminaban cual juncos zarandeándose por un mar azul, blanco y gélido. Parecía que tuvieran urgencia, pues apenas levantaban la mirada de los pies y apenas intercambiaban palabras. Apremió a Mario para que se acercase. ¿Quién es ese individuo? Damián. Por el escapulario teñido de cal, entiendo que es el cillerero, ¿no? Sí, ilustrísima. Dirige las obras de la hospedería. Alvar se fue hacia la esquina, cerca del hogar, donde asió uno de los fanales y le introdujo varias candilejas encendidas. Vamos, vamos, ayúdame, le dijo a Mario tomando varios cabos de vela. Es hora de averiguar qué está pasando en este cenobio. Parece que se dirigen hacia el locutorio del prior don Leandro, dijo Mario lanzando una última mirada hacia el exterior. Alvar asintió y encendió el último de los cabos. Sostuvo el farol y tras abrir el portón a la galería, cubrió uno de sus lados con la capa con el fin de que solo iluminase el pasillo, pero no delatase su presencia. Recorrieron la panda con el siniestro rugido del viento contra las arcadas y el aliento disuelto sobre las últimas luces del día. Dejaron a los monjes acuartelados en sus celdillas y descendieron por las escaleras que estaban pegadas al locutorio de don Leandro. Antes de pisar el claustro, se detuvieron y derramaron su vista más allá de la esquina, hacia la derecha, buscando al subprior Bernabé y al cillerero Damián. No vieron nada, pero el sonido de una puerta cerrándose muy cerca de ellos les confirmó que posiblemente los dos hermanos habían entrado en el locutorio unos instantes antes. Con esa puerta no será imposible escuchar lo que dicen, le dijo Alvar a Mario. Este le sonrió y le indicó con la mano que lo siguiera hasta el primer rellano de la escalera. Allí le cogió el fanal y le señaló la unión del entablamiento de la pared con el techo. Una gruesa celosía de piedra con forma de una gran serpiente tentadora permitía el acceso a una salita contigua al locutorio, el pequeño almacén para uso exclusivo del prior. Y Alvar recordó entonces su reunión con el decano y la cortina situada a la derecha de la estancia que separaba ambos espacios. Apagó las candelas y, llevado por la emoción, tocó la cabeza de Mario como si le estuviera imponiendo el perdón. Estola en mano. Después extendió sus dos brazos entrecruzando los dedos y le indicó en silencio al oblato que se subiera a sus hombros. Mario, completamente a oscuras, le obedeció. Alvar rezó para que su altura fuera suficiente. «¿Oyes algo?», susurró Alvar. «No tendremos mucho tiempo antes de que toquen a vísperas». «Sí, sí», dijo él. «Aguantad un poco, ilustrísima». Allí, pegados a la esquina del rellano, él con los sillares frente a su rostro y Mario aposentando las alpargatas sobre sus hombros, parecían un gigante a medio hacer. No quiso ni imaginarse que lo descubrieran bajo las faldas de un oblato, escuchando conversaciones ajenas. Dios bendito, espero que me guardes de esta situación tan embarazosa. Bien sabes, señor, que lo hago por un bien mayor. Fin del capítulo 14.